tocando, en realidad es un tema apasionante y como van saliendo siempre en paralelo hay mucha información interesante. Por eso es que con la Orden del Temple habíamos definido trabajar sobre una historia, sobre la historia propiamente dicha, la escrita por historiadores, por doctores, de manera a tener una idea de cómo se fue conformando, como decíamos, Occidente, porque lo que nos interesa es Occidente. Habíamos quedado con la instauración del cristianismo a partir del 380, del 385 con Teodosio. Pero después se van conformando otras situaciones en Europa. Las contiendas seguían, las peleas siempre estaban al orden del día. Las nuevas naciones de Occidente aparecían en la Galia, los godos, los vándalos, los burgundios, los lombardos, los celtas, los anglosajones, los francos. Todos estos grupos van generando una serie de nuevas formas de pensamiento y se iban enfrentando. Estamos hablando de que venían a disputar muchas veces el mismo territorio. Le tenemos a la descendencia merovingia, que es todo un capítulo aparte, que es interesantísimo, si es que esa es la descendencia de los Desposini. Los Desposini era la descendencia davídica. No hay que olvidar que Jesús tenía las dos descendencias del linaje real, tanto por María como por José. Pero no solo eso, la línea davídica no es solamente Jesús. Los Desposini vienen mucho antes porque David tuvo muchos hijos, tuvo mucho linaje. Muchos de ellos en la instauración de Salomón salieron de la zona, fueron expulsados, se vinieron hacia la Europa. O sea, hay una historia muy interesante cuando hablamos de los merovingios. Y luego de ellos aparecen los carolingios, que es ya un imperio más conformado de los francos. Tenemos Carlos Martel en el 719, tenemos Carlos Magno en el 771 al 814. Y por supuesto, toda esa situación va desembocando en una nueva forma de ver lo que era la Europa. La Europa necesitaba parar los enfrentamientos. Y las peleas y los enfrentamientos, para quitarlos de una zona, se utiliza la misma estrategia que hasta hoy en día utilizan los imperios. Se lleva la pelea fuera. Lo mismo que hoy uno busca y uno ve a partir del 11 de septiembre que Estados Unidos, después de haber sido atacado, ¿qué hizo? Se dio cuenta que podía ser atacado. Entonces tenés que apartar la pelea de tu país. Ese fue el pensamiento que en ese momento tomó la iglesia, y la iglesia, incluso hay testimonios de que no se involucró porque sí nada más en la política, sino que el Papa fue llamado para mediar cuando los unos se habían abalanzado sobre Roma y ya era inminente la toma de Roma por los unos. Sin embargo, el Papa sale a mediar y logra apartarle de las fronteras. Entonces ahí hasta es como que le tientan, y a partir de ahí todos los emperadores le pedían al papado que intervenga, y bueno, eso va generando el poder, el involucramiento del poder sacerdotal o del poder espiritual al ámbito temporal.
¿De qué origen es Atila? Contarle a la gente.
Todas son las legiones, no recuerdo el nombre que se llamaban, pero eran los diferentes grupos mongoles que venían de las estepas siberianas, que venían abalanzándose. O sea, se convierten en uno de los ejércitos más poderosos. Ellos logran, creo que fue el padre de Atila el que había logrado unificar también, porque eran también pueblos así bien separados todos, hasta que uno logró unirle a todos y empieza a expandirse.
A moverse.
Toma China, se va a Medio Oriente. Es la fuerza que esperó el cristianismo hasta último momento antes de ser desalojado de Tierra Santa. Había una intención de una alianza entre cristianos y mongoles, de manera a hacerle frente ya mucho después a lo que fueron Saladino y todo el grupo ya del Islam mucho después. Pero nunca se da esa alianza y finalmente son expulsados los cristianos.
Puro guerra.
Eso es lo que hay que comprender, de que era un momento histórico donde había mucha, mucha contienda. Entonces el Papa Urbano necesitó, digamos que de alguna manera se vio obligado a llamar o a buscar la unión de todos esos pueblos, que en muchos casos eran todos parientes, eran primos o hermanos. ¿Por qué? Porque el imperio, a medida que se dividía, le daba un pedazo a un hermano, a un primo, se iban dividiendo. Los germánicos dividieron el imperio en cuatro. Entonces el emperador, cada uno tenía diferentes zonas, feudos, donde iba trabajando. Hablamos de los normandos días pasados, sabemos que los normandos eran vikingos que vinieron de tanto atacar en la zona del Sena, los francos, en realidad voy a corregir una fecha, eso el otro día, era en el siglo décimo, no era en el año 1000, sino en el 918 creo, que les fue otorgado a los normandos, eran normen, eran hombres del norte. Estos vikingos les fue otorgado el ducado de Normandía, donde finalmente se crea el desembarco en la Segunda Guerra Mundial. Era bueno, todos estos pueblos que venían, atacaban, robaban, se iban. Toda esta situación llevó a una necesidad de qué podemos hacer para contrarrestar, evitar ya las peleas acá y llevar a otro lado y que la gente empiece a crear un espíritu de unidad. Bueno, vamos, y ahí se llama la cruzada, porque precisamente se habían perdido las posesiones. O sea, en realidad el imperio de Oriente se había conservado mucho tiempo después. O sea, cayó el imperio romano de Occidente, sí, sí. Pero el imperio de Oriente continuó mucho tiempo más. Entonces ellos habían pedido la ayuda, le habían pedido al papado.
Qué enorme disco duro tiene José, ¿eh? No. A la gran siete, cualquier día que estás leyendo. Pero yo le digo a los oyentes de que él está hablando aquí como mirándonos la cara a Natalia y a mí. Y
no,
hablando
de esto, no debe ser muy divertido.
Le pondero yo qué disco duro tiene su cerebro, ¿eh?
Discúlpame de paso. Hablando de disco duro y de algo
de Nico
dulce. ¿Vos sabés cuántos tipos de garoto tenemos nosotros?
¿Cuántos?
Después del almuerzo, la cena, ¿por qué no darse un gustito con una tableta de chocolate de garoto? Elegí lo que querés. Arroz crujiente, leche, crocante, cayú con pasas. Uy, esto es cayú. Semi amargo.
¿Agua en la boca? ¿O
no? O pereta. Blanco cookie, esto es una mezcla, blanco, leche con maní, entre otros sabores exclusivos en los mejores supermercados del país. Y como ya dijimos, como muchos se van de vacaciones y se van a Punta del Este, a Mar del Plata y otro lado, también tienen que proveerte de garoto, del coqueiro, de las pastas varilas y de todos los del brut. Espumante, porque sale mucho más barato en otro lado y te lo llevas nomás de viaje escondido en el auto, ¿o no?
El presidente Brut.
President Brut.
Sí. Dice: encuentren en los mejores supermercados o comuníquese al teléfono 508-421. Importador Nico Vino S.A. para agasajar a sus amigos y parientes en esta fiesta. Agasájelos con un buffet de pasta Barilla. Pastas Barilla.
Pasta Barilla, muy bien.
Con sus variados cortes y sus exquisitas salsas como olive, boloñese se lee esto, ¿verdad?
Boloñese.
Su sí, arrabbiata, pesto lleno.
Arrabbiata. Me van a llamar de vuelta de Italia.
Digo, caramba, digo, che. Este asunto del idioma es peor que el imperio de Roma. Pesto genovese y entre otras. Y si está pensando en regalar canasta navideña a sus amigos, familiares, claro, funcionarios, recuerde que lleva los exquisitos chocolate garoto en sus presentaciones de surtido de 200 y 400 gramos. Mundi Serenata de Amor Corazón.
¿Cuál era el teléfono de Nico Vinos?
Pero
el número, ¿no? El teléfono.
Espera que voy a buscar porque hay muchos teléfonos. Uno nomás tiene. 508-421.
No. Así es.
Sí. El que tiene muchos teléfonos es este otro amigo.
Claro.
PSG Paraguay Consulting Group, auditores y consultores, firma miembro de Polar Internacional. ¿Qué hacen esta gente?
¿Qué no hacen? Tiene que decir.
Auditoría integral de empresas, consultorías administrativas, financieras y ambientales, búsquedas, evaluación y selección de personal, seriedad, honestidad, eficiencia, como esta audición. Y repito otra vez. Gerardo Ruiz Godoy, director general, Avenida España, número 595, esquina San José. Teléfonos 203-965, 203-93. Vamos otra vez al disco duro de José.
Vamos al disco duro, pero antes quiero comentarle a nuestros oyentes, le estamos haciendo el anticipo, el avance del próximo programa con el creador mediante. Tendremos el miércoles 21 acá a un conocido nuestro, el doctor Roberto Sino, y abarcaremos dos temas, uno que es eutanasia y el otro que es aborto. Creo que son dos temas muy apasionantes como para que se puedan comentar con un médico de primer nivel como es él. José.
Y Enrique. Sí. Yo quería hacer un resumen nada más para que dejara a José en la última fase ya de este proceso. A partir de convertirse el cristianismo, digamos, en el eje de la renovación del Imperio Romano, una renovación que no pudo evitar su caída como estructura, el cristianismo comienza a tomar la posición, sobre todo los obispos cristianos comienzan a tomar posición naturalmente como mediadores, porque la constante de la mayor parte de los obispos cristianos o de los pastores cristianos era su capacidad de aprender, de leer, de mantener en el tiempo muchas de las tradiciones y conocimientos del imperio, porque habían por la imposición de Constantino habían ido tomando una posición de preponderancia en el imperio. Entonces naturalmente se convirtieron en los herederos del mundo romano, y a partir de la de Atila, cuando el Papa León III logra convencer a Atila con muchos fundamentos, no solamente filosófico, porque Atila no era precisamente religioso. Entonces el Papa logra convencerle a Atila que retroceda.
No era comeocia.
No para nada. Y logra convencer que a Atila que retroceda, y naturalmente allí el papado adquiere un prestigio enorme y se convierte en el mediador natural. Además había sacerdotes, o sea, lo que hoy serían los sacerdotes, por toda Europa del cristianismo, que estaba totalmente extendido ya por todo lo que era el Imperio Romano.
Entonces, minaron ya.
Sí, el Papa era la única persona que luego de la caída de las estructuras romanas era el que manejaba el contexto global de la situación de Europa. Los demás reyes, condes, duques, lo único que sabían era a quién atacar, a qué vecino atacar, con quién tener guerra. El único a quien siempre se acudía como mediador era el papado, porque era el que tenía el respeto de todos. Y de ahí nace la costumbre de los reyes de darle porciones de tierra al papado y a la iglesia para asegurar una posición geográfica que permitiera acudir a ellos para mediar en momentos críticos. Y el papado es el que ve la necesidad de erradicar las guerras internas, trasladando la guerra para afuera. Además, hay que tener en cuenta una cosa: el imperio musulmán o la religión musulmana ya en la época de las cruzadas controlaba toda África del Norte, los lugares santos, y tenía, muy poca gente sabe esto, tenía un reino, había un reino musulmán a unos metros del Vaticano, para así decirlo. Eso es algo que no sabe mucha gente. Estaban en Sicilia y había un reino musulmán al sur de Roma. Es decir, los musulmanes eran una amenaza real al cristianismo. O sea que tenían por España, presionaban por España, por Austria, por el lado de Austria, por Sicilia, Italia, cerca de Roma. Es decir, el cristianismo, la cultura cristiana, la cultura romana estaba a punto de desaparecer, aplastada por el empuje musulmán. Entonces, no solamente el papado traslada los conflictos internos de Europa hacia afuera, sino que también es una necesidad de supervivencia de lo que quedaba de la cultura romana. Y ahí comienzan las cruzadas. O sea, las cruzadas no es una cuestión, como dice, una barbarie cristiana. Era una necesidad del momento, digamos. Y el Papa era la única autoridad que tenía la autoridad para mover a Europa detrás de un objetivo.
O sea, la cruzada en sí, ¿cuál es el objetivo fundamental? Las cruzadas.
Bueno, el principal es justamente proteger lo que eran. No hay que olvidarse que muchos siglos, por lo menos dos siglos antes, ya Carlos Magno inclusive había establecido bibliotecas en Jerusalén. El acceso, hubo una época que era el acceso era libre, podían cohabitar. El nacimiento del Islam cambia radicalmente la situación en todo lo que fue Oriente Medio. No nos olvidemos que Mahoma genera una religión muy particular, y no es una crítica ni mucho menos, es una realidad, son hechos. Es importante por eso decir que no es un ataque al cristianismo, es el ataque a una forma de vida. El occidente tenía un estilo de vida. Esto mismo que nosotros hoy hacemos, debatir, cuestionar, eso era propio de todo este ámbito que traían los romanos. Los romanos habían generado eso, y por supuesto la cultura helénica, la misma cosa, fue desarrollando ese perfil de lo que era el hombre occidental. Sin embargo, venía esta corriente muy diferente, con una religión muy diferente, que propugnaba la guerra santa a quienes no creían, porque hay que entender de que las religiones tienen un proceso de maduración. Si uno hoy mira en qué época aproximadamente está el Islam, se va a encontrar que está en la Edad Media. O sea, el Islam nace en el 600 y pico. Si uno mira desde su punto 1 hasta esta, se da cuenta de estar en el año 1200. Y uno ve las locuras del pensamiento, del fanatismo, porque tal la parte de la religión que propugna el Corán, de hecho propugna amor. Lastimosamente, los que la interpretan, algunos imanes que la interpretan, como el de Irán, le tenemos ahora, que es gente totalmente trastrocada, ¿verdad?
¿Sabe psicológicamente cuántos años de edad mental tiene ese señor? 12 años más o menos.
Sí, y es así. Entonces, ese es uno de los motivos principales, porque iban atacando, robaban, y por supuesto tenemos el otro, que era, había una efervescencia religiosa muy grande, y siempre cuando nos acercamos a los años 1000 hay un temor de la población ante el fin de los tiempos, y genera un sentimiento religioso. También pasó en ese momento, hizo que todo Occidente se volcase a la espiritualidad, y se dan muchos elementos, y era apartar la guerra, volvemos a repetir, quitar la guerra de Europa y aprovechar toda esta situación para, bueno, vamos afuera. Se desarrolla toda esa contienda, entran en el año 99, entran en Jerusalén, se toma Jerusalén, y a partir de ahí uno va conformando el lineamiento y se pregunta, ¿cómo aparece? ¿Por qué aparece? Decía uno de los oyentes, ¿en qué se sustenta la aparición de la Orden del Temple? Se sustenta en eso. Se sustenta en una necesidad de posta histórica entre lo que fue la conformación de un perfil nuevo de persona que iba saliendo de un oscurantismo, que iba saliendo de una barbarie, y se va conformando y necesitando grupos que vayan apoyando ese desarrollo. La Orden del Temple, los caballeros que estaban en Tierra Santa, que participaron de las cruzadas, algunos de ellos participaron de la primera cruzada, luego solicitan en el año 1118 ya la conformación, la aceptación al patriarca de Jerusalén, en realidad. Por eso muchos dicen que el Temple en realidad nunca pudo haber sido suspendido, porque existe lo que se llama el honoris, fuente de honor. Es la fuente del honor, es el que te concede a vos la iniciación, es solamente ese te puede quitar. Y en realidad el que le dio a la Orden del Temple fue el patriarcado de Jerusalén, que es juanítico, ojo. Y Roma se había instalado sobre San Pedro. Jerusalén siempre fue de la línea de juanítica, la que persiguió, bueno,
Juan el Evangelista.
Pero el Bautista era el referente principal. Hay una mezcla ahí de ambos. Incluso hay escrituras que se dicen que son uno de otro. Pero ahí se conforma la Orden del Temple en el año 1118 como una necesidad de, bueno, por un lado era proteger. Se ganó Tierra Santa, se vuelca toda Europa al Santo Sepulcro. ¿Cómo hacer para protegerle de los vándalos que merodeaban el desierto, que le atacaban, de los piratas? Ya estaba conformada, y ahí es importante, la Orden del Temple es la primera orden de caballería cristiana. Pero la primera orden que aparece ahí en Tierra Santa fueron los hospitalarios, pero ellos aparecieron con un hospital. Ellos simplemente eran un hospital, no tenían la función militar. En 1118 la Orden del Temple conforma esa estructura y pide alojamiento al rey de Jerusalén para que pueda quedarse en un lugar, y le da justamente lo que era el establo del Templo de Salomón. Ahí comienza la leyenda. porque fueron 9 caballeros que durante 9 años no hicieron absolutamente nada, ni mucho menos proteger, porque ¿qué podían hacer entre 9 caballeros? Entonces, ¿qué hicieron esos 9 años? Hoy, a través de los programas de investigación que vemos en National Geographic y otros, sabemos que ellos han estado mucho tiempo haciendo excavaciones, porque en las excavaciones que se hicieron bajo el templo se han encontrado espadas templarias y otras cosas. O sea, algo se estaba buscando. ¿Qué es? Podemos volver nuevamente otra vez a los esenios. Volvemos otra vez a las órdenes. No vamos a poder apartarnos nunca de las órdenes monacales, donde San Bernardo de Claraval, padre de la Orden del Temple, el que le hace su regla, era cisterciense. La Orden del Cister provenía de la Orden Cluniense. La Orden Cluniense venía de la Orden Benedictina, que era de San Benito. San Benito se había nutrido con todo el conocimiento del desierto. O sea, hay una posta de transmisión, y ahí nace en 1118 la Orden del Temple. En 1128 entró y oficialmente se le reconoce y se le da una autoridad, se le da una potestad que no tenían las otras, ni siquiera los otros grupos religiosos, que era que no dependía del poder político, dependía exclusivamente del Papa. Ese es uno de los puntos principales también de la riqueza que nos preguntaban días pasados. ¿Por qué? Porque ellos, todas las actividades de la Orden del Temple no estaban alcanzadas por impuestos. Y en aquella época, hasta para cuando uno iba a ser enterrado, tenía que ser enterrado en tierra santa.
Ahí estaba Enrique con los temas de impuestos.
Exactamente. Entonces, ahí ellos podían hacer, y ese dinero en realidad le iba a ellos.
Nosotros tenemos un tema de comunicación, ¿sí? Y es que nosotros nos gustaría seguir con este tema. Ya para el miércoles próximo tenemos ya la visita del doctor Roberto Sino, pero tenemos que comprometerlos, sí, para otro programa, porque aquí estamos llegando a la orden operativamente en sus inicios, ¿sí? Y creo que tenemos algo muy importante que comentar, que ya lo habías dicho, que era cómo se forma la riqueza. De alguna manera era parecido a lo que decíamos de la letra de cambio, ¿sí?
Sí.
O sea, cuando iba una persona viajando por el desierto, por donde fuera, le daban un salvoconducto y que después en su llegada le podían dar el dinero. Y esto era porque en los caminos, para evitar que sea asaltado, ¿verdad?
Lo que pasa es que la Orden del Temple...
Estaban ya los muchachos por ahí.
Estaban. Claro. Y desde el momento que la Orden del Temple, repito, es aprobada en 1128, en su seno se adhieren personas muy representativas. Primero que nada, Hugo de Champaña, que ya había estado anteriormente. Hay una serie de relaciones con principados, con reyes. Esto genera que en cada territorio que ellos iban, pues ellos fueron a recolectar luego. Salían de Outremer, que era Tierra Santa, y iban a Europa a traer fondos para poder mantener su campaña. Era tanto el éxito que no solamente traían muchísimo dinero, ¿verdad?, sino que también traían personas, y fue creciendo. Y luego pasa... saltando varios años, nos encontramos con que van creando la letra de cambio con eso mismo que están diciendo. Como la Orden del Temple tenía casas capitulares o encomiendas en diferentes partes de todo lo que era Europa, en aquel entonces los reyes viajaban constantemente, y cuando viajaban, viajaban con todo lo que tenían. O sea, nadie dejaba nada, porque si no, te quitaban. Incluso a veces dejabas tu trono y cuando venías ya no estaba más tu trono. Te mataban por el camino y nadie sabía. Entonces, lo que la Orden del Temple hacía con sus tesorerías era darle un certificado por el cual esa persona, al salir de un lugar, llevaba un certificado y podía cobrar esa misma cantidad que tenía en cualquiera de los países donde estaba la Orden del Temple. De ahí quedaba una comisión para la Orden del Temple. O sea, da nacimiento a la banca internacional de alguna manera. Y tenía una flota, la flota de La Rochelle, que era la flota más grande que tuvo la Orden del Temple, que recorría... gracias a los navegantes vikingos que tenía, recorría y traía especies de todas partes. O sea, eso es así en forma rápida lo que la pregunta nos hacían hoy, cómo se sustenta. Se sustenta por la propia necesidad histórica de la civilización occidental, de ese cristianismo naciente, y la Orden del Temple pasa a convertirse en un pilar. Uno ve en las películas a veces cosas muy engañosas, eso hay que entender. Uno ve que la pelea de Saladino le muestra a todo lo que era cristiano como malo y a los árabes le muestra como gentleman, como caballero. En los libros tenemos que ver. La mejor forma de saber la realidad están en las enciclopedias, en las bibliotecas.
Pero vos nos comentaste que había un libro de un señor Pistilli, o dos o tres libros, ¿sí?
Vicente Pistilli, el profesor.
¿Estos son libros editados aquí?
Esos son libros que acaban de lanzarse en la Universidad del Norte hace 2 semanas. Me tocó estar en el lanzamiento. Se lanzaron la presencia vikinga en América, la presencia vikinga en Paraguay y la primera fundación del Paraguay. El profesor Vicente Pistilli es una persona que lleva investigando esto de la década del 60, el ingeniero. Es una persona que, a mi criterio, es una de las personas que más ha profundizado en todo lo que es la lingüística, la epistemología, la filiología, porque hay muchas palabras que son propias del lenguaje nuestro, que creemos que es guaraní, pero que sin embargo tienen una raíz nórdica. Y hoy en día, reitero, la arqueología nos está dando excelentes informaciones, nos está dejando de lado un paradigma que siempre pensamos que recién acá comenzó en el año 1492 todo el proceso, y no es así. No es solamente que hemos tenido en América presencia nórdica, irlandesa, hemos tenido presencia china. Hay libros editados en Europa en 1421, por ejemplo, el año que China descubrió América. Son libros que hoy están en inglés, por eso a veces el conocimiento no nos llega a nosotros.
¿Te podemos comprometer? Porque me parece apasionante el tema de la documentación respecto de que tuvimos presencia vikinga, nórdica, digamos, antes de 1492, donde hablaban de del Potosí y de la Plata, por un lado. También la presencia, o sea, es eso por un lado. Por otro lado, el tema de cómo se fue desarrollando ese famoso fatídico viernes 13. Sí. ¿Sí? A raíz del día de ayer, el martes 13, algunos estaban preguntando de dónde surge, y realmente lo del viernes no se tiene idea de dónde sale. Y me parece interesante porque ahí va una de las acciones contra la orden de las más importantes, ¿no?
¿Y cuántos años tengo que tener para entrar a lidiar con ustedes?
Nosotros para lidiar contigo, sos vos el que nos estás dando.
¿Yo cuántos años? Yo estoy haciendo de público ahora.
No, para nosotros va a ser un gusto.
No. Yo tengo 18 años, ¿no? Un muchacho que ya puedo entrar con ustedes.
A partir de 18 años. Tenemos también el rango de escuderos.
¿Dónde tengo que irme yo?
Tienen que escribirnos a master@templeparaguay.org y ahí vamos nosotros generando charlas, reuniones, y de ahí se va delineando. Reitero, hay mucho de romanticismo, mucho de apasionamiento, es muy lindo. Hay lo único que no hay en la Orden del Temple, ya les aclaro, como decía Enrique hoy, no hay un libro donde uno va a llegar y va a encontrar el secreto de todo, no existe eso. El secreto de todo en el mundo está dentro mismo de uno. Lo que sí va a encontrar es una actividad, decía una persona hoy, ¿qué actividad hacen en Paraguay? Hacemos filantropía, hemos trabajado en su momento en el interior del país con dispensarios médicos, tenemos un consultorio que está pronto nuevamente a ser habilitado ya en Asunción, donde llevamos generalmente una vez a la semana niños, se le retoca los dientes, se le arregla los dientes. Tenemos el tradicional Reyes Mago que está próximo a llegar, donde la Orden del Temple va, busca una zona y sale a repartir. Son pequeñas cositas, pero que sin embargo hacen gran diferencia. Cuando uno ve la sonrisa de esa gente que le cambia, o el niño que recibe un regalo, por más pequeño que sea, por más que salga 1000 guaraníes, una pelotita, uno ve el sentimiento con, claro, el que recibe. Y
te quiero hacer una pregunta, porque yo no vi publicitado en los diarios en ningún lado que la Orden del Temple hizo tal cosa. O sea, cuando se presentan, ¿se presentan como los templarios o la Orden del Temple?
Sí, normalmente sí, generalmente no ocultamos, de hecho, pero tampoco hacemos una campaña atrás. Creemos, no tenemos tampoco la fuerza, son pequeñas cositas que hacemos, pero en el pasado hemos tenido alguna información en la prensa, pero ya años atrás, ¿verdad? pero normalmente siempre nos presentamos como la orden del templo.
Yo no me refiero a un tema de publicidad.
No.
Me refiero a que yo no tenía idea, hasta que hablé con Enrique del tema, no tenía idea de la acción que se hacía en la comunidad. Sí,
sí, es como toda orden, creo que a veces pecamos de no meter cantidad. Resulta ser que a veces uno se entusiasma, y muchas veces cuando no hay la cualificación, lo único que uno hace es atraer inconvenientes entre los grupos. El ego siempre está jugándole a las personas. Acá no hay ni dinero, ni acá no hay ningún nivel de prestigio que esa persona va a tener. En la orden del templo, la persona que venga va a tener que estudiar, va a tener que trabajar gratuitamente, en forma voluntaria. Y el regalo más grande que va a tener va a ser cómo él va a ampliar su vida, su conocimiento y sobre todo la senda espiritual, que el objetivo de la orden del temple es la transmisión espiritual de que somos portadores. Asimismo, si bien sabemos que vamos a resucitar, nosotros queremos ir más allá. Lo que buscamos es elevar el ser espiritual nuestro y ser aquellos ángeles que hoy miramos de él.
Muchos muchachos que no tienen internet. Uh-huh. Y no está escuchando, bro. Hay un local donde puede ir junto a José o junto a Enrique mañana.
Sí, yo le puedo dejar inclusive, le dejo la dirección electrónica para que me llame. Nosotros teníamos una sala capitular que era la sede de la Orden del Temple, estaba en Don Bosco, casi Atimí. Ahora salimos de ahí, estamos trasladando el lugar porque queríamos anexarle el dispensario y todo. Todavía no cerramos el lugar, por eso no les digo una sede. Pero les pido que me escriban a master@templeparaguay.org. Y ahí podemos hacer una reunión y concertar, sea con Enrique o conmigo, sin problema.
Don Ramón.
Mi estimado amigo, yo estoy deleitándome con estos dos muchachos ya. Yo ya no voy a ir ahí posiblemente porque ya tengo olor a cementerio, ¿verdad? Ellos necesitan jóvenes. Nosotros lo que podemos hacer es empujar jóvenes.
Yo creo que el tema es, como decía Mendieta, el perro filósofo de Inodoro Pereira, decía, la edad es como la sensación térmica, lo que importa no son los números sino lo que se siente, ¿no?
Ese era el filósofo.
Y creo que todos ganamos con esta reunión,
con toda seguridad. Lastimosamente no podemos tener un ojo biónico para saber cuántas miles de gente nos escucha. Yo creo que mucho, porque lo del domingo también se inserta en muchas casas de ciudadanos del país, ¿verdad? Ahora, como se trata de noche, estoy pensando también un día amarrarlo a esta gente un domingo de mañana de 6 a 9, ¿o qué, verdad?
De 5 a 6 mejor. No. Pero no, es interesante porque es otro público. Pero lo interesante es comentarle a los oyentes el modo apasionado en que ambos estaban comentando el tema, ¿no?
Así es. Se observa mucho conocimiento acá. Y pienso yo que un joven que se interesa por su formación intelectual aquí puede encontrar un gran espacio, ¿verdad? Porque es muy probable que uno, cuando se inicie en esta área de la investigación de la vida de la humanidad, porque esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? Le saque del camino del wiroreí, de la droga, del cigarrillo, que es droga también, del alcohol, y vaya hacia un campo sano de cultivar su mente y ser una persona que mañana puede ser de utilidad a la comunidad, ¿verdad? Es muy importante, porque los procesos históricos de la humanidad están acá, en estas cosas están, ¿verdad? ¿Cuánto Maximiliano Robespierre hay?
Exactamente.
Uno. Igual que puedo decir, por ejemplo, un Francisco de Asís, ¿cuánto hay? Uno, y parece que se rompió el molde eso, ¿verdad? Difícil eso de imitarlo a Francisco de Asís. Pero fíjate vos.
Yo voy a salir con una nimiedad y no se enojen. Sí. Vos tenés un San Francisco así, pero Varila, con todo respeto, tenemos un montón de tipos. ¿Sí? Spaghetti número 5, Spaghettoni, que son más grandes, número 7. Babete número 13. No, acá no, me disculpa, no hay ningún problema. Capellini número 1, Farfalle número 65, Penny Rigatti número 73, Rigatoni número 89, Fusilli número 96, Long Spaghetti. Acá vinieron, viste, estos tanos americanos que andaban con la mafia y dicen Long Spaghetti, con todo respeto. Tagliatelle, Lasagne, Sedani Rigatti, Risoni, Pipe Rigatti, Salsa Bolognese Napoletana, Sugo Olive, Sugo Basilico, Pesto Genovese y Sugo Arrabbiata. Bueno, hasta ahí tenemos.
Se ensayó mucho, para leer. Así ya un italiano del norte.
Claro, claro.
¿Verdad? ¿Y el otro? Claro. ¿Ve ya el otro?
No, cuando hablaban de Felipe y Macedonia y todo eso, a mí se me representaba el lío del sitio de Siracusa, que también definió un montón de cosas en esos momentos, que también tuvo el problema del frío y todo eso, que como tuvieron Napoleón y otros y los alemanes que trataron de invadir Rusia. Esto es una digresión. Y Paraguay Consulting Group, que ya me llamó, hablamos, búsquedas, evaluaciones, selección de personal, Gerardo Ruiz Godoy, Consulting Group, auditores y consultores, firma miembro de Polaris Internacional, está en España, sí, en Cruz, con la Iglesia de San José, 203-965-203-913. Muchas gracias por la presencia, por la pasión puesta en los comentarios, y por supuesto nos queda algo pendiente, pero se lo vamos a dejar para otro programa a los oyentes.
Yo me puedo despedir con simplemente una reflexión.
Sí.
Me gustó lo que dijo Ramón al respecto de ser una posibilidad de lucha contra todo lo que en este momento es la situación del país y del mundo, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Creemos y estamos convencidos de que ámbitos como la Orden del Temple y son los espacios especiales, y también otros grupos, por supuesto, todo grupo que mantenga la espiritualidad y busque el amor y el bien, son escenarios para ello. A lo mejor recordando lo que decía Enrique de Roma, que en un momento necesitó de esos principios cristianos, es lo que la Orden del Temple viene a traer. Volvemos a traer esos principios de la caballería cristiana, ese cristianismo, de ese discurso, de esa prédica dada por Cristo en el Sermón del Monte. Creemos de que la familia es lo relevante para edificar una sociedad.
Verdad.
Necesitamos esa cabeza de familia, como decía Natalio
pater
hoy.
Familia.
Pater familia. Y necesitamos esa conformación de madre, padre, hijos. Hijos felices, sociedad feliz. Y creemos, estamos convencidos de que los antivalores han aparecido por el desconocimiento. No tienen en realidad existencia real. Como las personas no conocen, no hablan y no tratan de las virtudes, aparecen los antivalores. Esa reflexión nada más quería decir, porque Paraguay en este momento, para seguir sosteniendo el crecimiento que estamos teniendo, debería volver a solidificar sus raíces.
Riquito,
no quiero hablar más de lo que ya habló José. Me parece que ya dijo todo lo que podríamos decir para transmitir el pensamiento que hay detrás de la Orden del Temple. Y bueno, yo creo que la intención o la voluntad de volver a refrescar de vuelta las virtudes originales que hicieron grande nuestra civilización, están ahí, ¿verdad? Es cuestión de insistir, es cuestión de volver a la fuente, como la Orden del Temple en su momento quiso hacer o logró hacer, volver a la fuente del cristianismo. Y es lo que yo creo que muchas iglesias cristianas están tratando de hacer, ¿verdad? Con mayor o menor éxito, pero se han dado cuenta, han percibido que hay que volver a las fuentes de las virtudes originales.
¿Ganamos salario?
Bastante.
Bastante, ¿verdad? Yo al menos aprendí mucho.
Claro. Y bueno, les agradecemos y por supuesto uno de los temas fue desmitificar todo aquello de que es algo oscurantista, que eran esta gente, tienen poder, ejercen poder en algún lugar. Gracias, gracias a los oyentes, gracias a Nico Vinos y a PSG Group, y gracias al creador que nos permitió hacer esta charla.
Exactamente.